con 24 estás en duda.
Nada personal. Ya está nuestro entrevistado al teléfono, los protagonistas de la jornada, Matías. Hablábamos de los amarillos, este nuevo partido, y acá está uno de los firmantes, militantes, todavía no es partido, pero ya camino a Jorge Burgos, ex ministro de Defensa y ex militante de la Democracia Cristiana. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal?
Hola, Jorge.
Hola, ¿cómo están los dos, Josefina, Matías? Gusto en saludarlos, estaba escuchándolo hoy atentamente.
Sí, pues. ¿Y algo que opinar al respecto sobre lo que estamos hablando de esta izquierda, esta derecha, que a muchos les cuesta sacudirse de sus lastres?
Yo estoy de acuerdo. Yo creo que cuando se deja atrás todo doble estándar con la violación de derechos humanos, con el autoritarismo, la antidemocracia, es una buena cosa. Si tú en algún momento de tu vida recientemente diste señales de entendimiento de un tipo de autoritarismo y lo vas dejando atrás, me parece que es aplaudible, es loable. Lo importante es que sea permanente en el tiempo.
Bueno, dicho lo anterior, pasemos al tema. ¿Cuánto cuesta en una persona como tú, que militó no sé cuántos años en la Democracia Cristiana, que se pudiera decir que eres óseamente demócrata cristiano,
genéticamente
demócrata cristiano, y que no te sientes que tú dejaste la ADC, sino que probablemente, como muchos que yo he conversado, que la ADC los dejó a ellos, y tener que cambiar es como cambiar de piel un poquitito? Cuéntanos esa sensación y la que has compartido con tus ex camaradas.
Sí, efectivamente me costó. Yo venía así, para hablar con absoluta honestidad, en un proceso de desafectación ya desde hace algún tiempo, ¿no? Previo a esta última decisión tan requete discutible de la Democracia Cristiana de asumir un rol todo lo activa que puede ser un partido que está más bien de baja en el tema del plebiscito, por el apruebo. Pero venía un proceso de desafectación, pero dar el paso me costó. Es más, yo, una cosa anecdótica, yo a Matías un par de veces le he dicho, yo me tuve que desafiliar de la ADC hace algo más de 3 años, porque tuve un cargo como ex vicepresidente de la Cámara de Diputados durante 1 año y medio, fui miembro del Tribunal Calificador de Elecciones, donde es incompatible ser miembro de ese tribunal y ser militante de un partido. Entonces, como acepté el sorteo por el cual fui designado, me desafilié. Y después los resultados pésimos de convencionales, intenté desde mi casa reafiliarme, como diciendo, este es un momento para afiliarse. ¿Ah? Y yo ahora tengo la duda, si lo más probable es que lo hice mal, hay
justo
varias cosas electrónicas.
Justo se te cayó la conexión.
Dar enter, delete. ¿Ah?
Sinceramente, yo creo lo hice mal, pero yo estaba convencido que lo había hecho, o a lo mejor no le interesó, no sé. La cosa es que la primera demostración de que no estaba fue cuando fui a votar la última elección y no pude votar porque no estaba en los registros. Y ahora al averiguar, efectivamente no estoy afiliado o reafiliado desde el 2019, en consecuencia pude firmar esta escritura sin problema. Pero dicho eso, que es anecdótico, pero demostrativo de lo dificultoso que obviamente que me costó. Yo tengo 65 pitiquines, de los cuales 40 milité en la Democracia Cristiana. 45 milité en la Democracia Cristiana desde que estaba en segundo año de Derecho de la Universidad de Chile. Una parte importante de mis amigos, de mis amigas, son de un gobierno conocido por la Democracia Cristiana, no todos, pero una parte importante. Yo pretendo ser, de muchos de ellos mantengo amistad, quiero mantener. Me costó dar el paso. En otras oportunidades tuve cerca conversaciones con la Soledad Alvear cuando ellos hicieron un movimiento, pero no nunca la había tomado en la esperanza de poder reencantarme, pero eso no ocurrió. Así que ahora, después de la experiencia del movimiento amarillo pre-4 de septiembre, me entusiasmé con esto de intentar formar un partido, intentarlo, ¿eh? Porque lo que hicimos hoy día es un paso, pero el paso probablemente más sencillo, que es firmar una escritura, acompañar una declaración de principio. Ahora viene la parte más compleja, que es captar el número de militantes para hacer, o adherentes para hacer un partido nacional, que no es la despreciable suma de 33.000 personas, si no me equivoco.
Ahora, tienes una vocación de partido, queda claro, porque estuviste bien poco tiempo como independiente. Esta idea de transformarse
en una vocación política, más que, sí, claro. Sí, es cierto, de partido, pero creo que los partidos,
claro,
son
instrumentos más allá de de ejercer la política y probablemente a ti te acomoda más quizás de un partido. Y ahí también te quería preguntar, ¿por qué esta decisión finalmente de transformarse en partido tiene relación con la intención de quizás participar en el proceso constituyente que se viene y que se está delineando sobre todo a través de los partidos políticos?
Yo creo que está ligado a eso, por cierto, es decir, no, yo creo que se estuvo a la vista, creo que si le va bien, nos va bien en la inscripción, vamos a estar bien calzados, a lo mejor se alcanza para la de convencionales, está bien en el límite, obviamente que se estuvo presente porque es una manera importante de influir en ahora intentar tener una nueva, pero a la vez buena propuesta constitucional. Pero además tiene que ver, Josefina, con una cuestión un poco más amplia. Probablemente por ser más amplia, no tan asible, pero tú me vas a entender que interesa la política a ambos. Yo creo sinceramente que hay un espacio en lo denominado centro y centro-izquierda política en Chile. Hay un espacio. Un espacio que ha quedado porque los partidos políticos que representaron más o menos nítidamente ese mundo de la centro, el centro social cristiano, centro izquierda social demócrata, han ido por anga o por manga, por decisión o porque no quedó otra, mutando hacia una posición más de izquierda. Particularmente ese proceso se profundizó, a mi juicio, con ocasión de octubre del 2019, en donde yo creo que una lectura, oye, no nos podemos quedar abajo de este gran proceso ciudadano, de estallar. Y bueno, empezaron a las declaraciones, ¿no es cierto?, de no solo dudas, sino que es críticas por lo que se había hecho desde la propia Concertación, y se fue desplazando. Y yo creo que más allá de las temperaturas ambientales políticas del momento, este es un país donde el reformismo moderado tiene un espacio, y el espacio debe ser ocupado en una democracia representativa por los partidos políticos. Entonces yo creo que las bases para echar a andar un movimiento de esta, un partido de esta naturaleza, están. Hay que tener la capacidad de hacerlo, pero están. Eso yo creo que está.
Sí. Jorge, ¿cómo se pasa de un partido de élite? Porque esto hasta ahora es una élite de mucha gente conocida, que es muy llamativo, que uno ve a Oscar Guillermo Carretón, que ve a Soledad Alvear, en fin, a Javier Echeverry, a ti, no sé, me puedo quedar corto en nombres, porque hay muchos nombres, pero esto es como los... hay que llenar más espacio, y sobre todo no solo en lo numérico, también en lo cualitativo. Hay que llegar a las bases, hay que llegar, que tu partido, antiguo partido, y antiguamente era la gran gracia que tenía, pues, que tenía bases en todas las comunas y en todos los barrios, populares, clases medias, también en la élite. Tengo la sensación de que todavía Amarillos, me puedo equivocar, es muy, muy de élite.
No sé si estoy ciudadano.
Claro, que no ha habido pocos movimientos de estos que son muy de la élite intelectual, académica, política, social, económica. ¿Cómo bajar desde ahí?
A ver, yo no te voy a discutir. Yo creo que, como suele ocurrir en el lanzamiento, hay una cosa más elítica política, y es cierto, y probablemente... yo te puedo dar nombres de personas que hoy día vi que viajaron de región y que son poco conocidas, y te podré demostrar que también hay mucho interés en sectores que no forman parte de la élite, pero no voy a hacerte concluir que no hay un olor más elítico. Sí, es cierto, es cierto. Y eso yo creo que hay que cambiarlo, en el sentido que hay que incorporar a más gente. Hay que, por eso a mí me parece súper atractivo que la presidencia de este partido de formación la haya mantenido y la suma una persona como Cristian Vázquez, que no viene de la política, que no viene de la élite política.
Pero
que viene en consecuencia. ¿Ah, sí?
No. ¿Hay algún tipo de estrategia para incorporar a esa gente?
Yo, en toda esta etapa, hemos las personas que han estado más en la estructura orgánica, yo no lo he estado mucho, yo sé que han trabajado con elementos estratégicos, con elementos bien concretos respecto de las cosas que hay que hacer, en la campaña, en esta etapa. Yo creo que van a seguir trabajando. Te doy un ejemplo que escuché, no me tocó vivirlo. Yo me inscribía en los dudosos de que se siguiera llamando Amarillos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero ahí me explicaron que ellos hicieron todas las consultas a las personas entendidas en nombre, y todos le dijeron, mira, cuidado, Puede ser que el nombre tenga connotaciones peyorativas en Chile, pero el valor que obtuvo el movimiento amarillo durante 8 meses, que lo ha hecho conocido, que ha hecho que mucha gente se inscribiera, no lo puedes votar. No lo puedes votar. Si tú le cambias el nombre, oye, además te van a seguir diciendo amarillo. Entonces, ¿cómo vas a hacer eso estratégicamente? Ese tipo de cosas se están haciendo y yo entiendo que hay que hacerlas también una cuestión más profunda, que es cómo tú llegas a crear una militancia, una adherencia, que no solo responda a los desencantados del centro y la centro izquierda que forman el IT. También hay que capturar a gente más joven, por cierto, entusiasmar a gente más joven, porque obviamente es un partido que hay gente joven, pero la mayoría son personas ya con más carrete, por decirlo elegantemente, ¿no?
Sí. Oye, Jorge, después de los amarillos, déjame pasar a la siguiente etapa, aprovechar tu análisis político de lo que viene y esta nueva constitución, que hay que armarla nuevamente y hay que armar otra vez las instrucciones de armado este mecano. ¿Tú te ves participando y cuál crees que, considerando todas las variables que estáis sobre la mesa, desde el triunfo del rechazo a la necesidad de que haya participación ciudadana, pero también que funcione con expertos, ¿cómo crees tú que debe armarse este mecano?
Mira, a ver, yo me voy participando más bien en como lo hemos hecho, opinando, en fin, ahora en este partido de formación, en columna, en invitaciones de radio. Si hay un comité de asesores, si en ese comité de asesores cabe la variable de abogados no constitucionalistas, sino que personas que tengan experiencia en lo público, me encantaría. No me veo mucho como candidato por distintas razones. Yo creo que los que hemos sido candidatos, yo por lo menos a mí me pasa que ya fui candidato en la época que hay que ser candidato y el entusiasmo para salir a timbrear existe. No veo más difícil ahora a esta altura del partido, pero sí participando. Sí, ahora a la pregunta más de fondo, a mí me parece una buena noticia que empieza a surgir ya de distintas posiciones políticas. Si no me equivoco, el propio presidente de la República en este coloquio que hizo en Columbia University, en que ya el tema comité asesor, comité de expertos, volver a llamar, empieza a instalarse como una cuestión que puede ser interesante desde el punto de vista de fijar esta cosa que llaman ahora los bordes, que son los límites, ¿yo entiendo? Y poder aportar experiencia, no solo constitucional, sino experiencia pública, economista, mujeres, hombres, que sean el gran comité asesor de la convención. Yo creo que hay que reemplazar estas platas para contrataciones de asesorías individuales por un comité asesor transversal, obviamente, que le ofrece lo público a los convencionales, que se lo entrega, que están integrados proporcionalmente, todo lo que quiera. Yo creo que eso se empieza a instalar, yo creo que es súper bueno.
Sí, pero que si no
las
tienen...
experiencias mundiales son buenas en el sentido, o sea, sí. La Constitución española, que es una muy buena Constitución, que perdura hasta el día de hoy, ya ha enfrentado una serie de problemas, fue antes de las Cortes discutida por gente de gran nivel. En ese tiempo puros hombres, hoy día hombres y mujeres, que aportaron, evitaron la hoja en blanco, el piscinazo sin agua. Yo creo que eso es súper importante. Me gusta que se haya instalado eso, no sé cómo lo van a lograr, pero me gusta que se instale el debate en eso.
Sí, porque si no es vinculante, puede ser peligroso que si el país entra en esta grieta o profundiza la grieta, va a ser muy caro a lo mejor, porque nosotros todos, a ti también te habrá pasado, veíamos que en público, por ejemplo, mucha gente te decía voto A, pero en privado decía, la verdad que me gustaría que ganara B. Y esto es porque cuesta mucho hacer públicamente, con las cancelaciones, con las agresiones, decir realmente lo que piensa. Entonces, lo complejo es que si la grieta se profundiza y hay un grupo de hombres y mujeres, no sabias, pero expertos y con carrete, proponen algo que no sea vinculante o en algún grado vinculante, si no tienen coraje no lo van a aceptar sencillamente los convencionales del momento.
Mira, ese riesgo siempre existe cuando no es vinculante, pero convengamos una cosa, que la inmoderación, el afebramiento intelectual les costó muy caro. Muy caro. Entonces yo creo que va a haber, si tú lees bien lo que ocurrió en el país, este es un país que
yo creo que mayoritariamente le gustaría un nuevo texto constitucional, pero un nuevo constitucional que ofrezca seguridades, certezas, cambios, por cierto, pero y eso pasa por ser capaces de parir una cosa de esa naturaleza, donde la opinión de expertos, asesores, no puede ser desechada con tanta facilidad, y ese discurso privado, oye, sí, en realidad es una locura, pero ¿cómo voy a votar en contra? ¡Me van a matar en las redes! Eso yo creo que va a ceder.
Así, ¿no? Pero pasó harto, pasó harto.
Mucho, sí. Personas, no voy a dar nombre, personas, sí. a mí, yo no tengo desilusión por lo que hizo el señor que se ha disfrazado de dinosaurio, yo tengo desilusión por lo que hicieron buenos constitucionalistas, ¿no?
Sí, ¿eh? Jorge Burgos, como siempre, un gusto, que te vaya súper. ¿Qué estás leyendo?
Estoy leyendo una cosa, una novela que me recomendó un señor que usted lo conoce antes, un Raimundo.
¿Ya? ¿Sí? Un amigo de la hípica.
Muy amigo de la hípica, muy entretenida, se llama El Confidente de Hitler. Putzi, El Confidente de Hitler.
Ay. Ah, está bueno. Bueno, Jorge, ande a saber que es un gran lector. Entonces yo siempre le trato de saber qué está leyendo, los buenos lectores.
¿Y lee de Tutti, de todo?
¿No? De Tutti. Terminé de leer, me gustó bastante. Cuento que me puesto mejor el segundo tomo. Me gustó mucho, sí, el libro Ascanio y la Rocío Montes sobre los dos gobiernos socialistas. Lo terminé en un libro de unas 300 páginas. Es bueno para personas como ustedes, más jóvenes, además que están en el análisis de la política, súper bueno. Uno siempre tiene ciertas críticas, visiones, qué sé yo, pero está bueno. El tercer libro que publica Ascanio sobre historia oculta de la transición, de la dictadura, la transición, sí, y eso es los dos gobiernos socialistas.
Un capo, más son registros históricos eso. Sí.
No, muy bueno, tiene mucha información.
Sí, y la Rocío también, gran periodista.
Seca.
Así que no, y la Rocío también, ¿no?
Oye, pero dijiste el otro libro porque nos van a preguntar después, ¿qué es lo que dijo Burgos?
Sí, leyendo? ¿El Confidente de Hitler?
Ya. El Confidente.
¿Pero cuál es el nombre?
Confidente de Hitler, el nombre del autor es irrepetible, de complicado, y está tercer tomo de la historia de los gobiernos socialistas, en las dos cosas que uno lo terminé de leer hace una semana y este lo empecé ahora. Y tengo ahí para empezar cuando pueda un libro de Jules Beck.
¿Cuál?
Otra vez no, Aniquilación creo que se llama, ese no lo he leído.
Ah, no, ese no lo he leído. No.
Pero me recomendaron mucho, ya que me entusiasmé, el último libro de Padura.
Ah, el de los inocentes, las buenas personas, los decentes.
Me dijeron que un amigo mío muy bueno me dijo que era muy, muy bueno.
Creo que se llama, yo lo vi en la librería el otro día.
Acaba de salir.
Sí, se llama las personas decentes.
La portazo,
sí, con las palmeras.
Unas palmeras con una especie de huracán, se llama Historia de personas, una cosa así.
Sí,
me lo mandaron mucho.
Sí, sí, te digo al tiro, se llama Personas Decentes, exactamente. Leonardo Padura, el del hombre que amaba
a los perros.
Exactamente, y varias cosas más.
George, el domingo.
Termina con esto a la sección literaria de...
Sí, porque la sección, hay otras secciones que no vamos a entrar, ¿no es cierto?
Yo prefiero pasar de eso. Sí, siempre logras la oportunidad de joder.
Es como lo hace con querer.
Jorge, estoy rodeado, Jorge, por eso me defiendo. Estoy rodeado, que te vaya muy bien, un abrazo.
Estoy rodeado, entonces, abrazo.
Chao.